Gracias, Arancha. Ahora son las 12 y 5. Gutiérrez, qué pronto por aquí.
¡Qué alegría, Pérez! ¡Ah, qué mañana más buena!
Tienes que cantar, lo sabes, ¿no?
Tenemos que cantar porque estamos disfrutando del trabajo.
¿No?
¿Tú no? ¿Te unes?
Mejor que no, porque llegamos al invierno.
Por eso no me he traído la guitarra.
Winter is coming.
Pero bueno, está haciendo un tiempo maravilloso, una luz preciosa.
Por eso no canto.
Ah, madre mía, qué bien estamos pasando esta mañana del lunes 31 de octubre de 2016. Y a partir de ahora, ¿qué? Pues la séptima hora de Herrera en COPE, este programa que empieza a las 6 de la mañana. Bueno, tenemos algunos asuntos muy interesantes por delante para tratar en los próximos minutos. Por ejemplo, vamos a conocer detalles de esta historia tremenda y terrible. Dos chavales secuestrados por su madre y la pareja de este durante 7 años. Dos hermanos de 17 y 15 años que han estado secuestrados en el domicilio de Alicante, en Catral. Vamos a conocer los detalles de qué pasa y cómo ha sido, cómo han descubierto en la Fundación ANAR que estos chicos estaban allí prisioneros, ¿no? Por su propia madre. Una miel inédita en Europa. Una miel inédita en Europa. Fíjate que
nosotros,
pues tendríamos que probarla. Lo curioso es que es una miel que ya conocen desde hace miles de años en China. Bueno, pues ahora se está dando también en Valencia y la vamos a conocer. Vamos a saber también los últimos detalles de cómo se está trabajando con el teléfono móvil de Diana Kerr, que, como todos ustedes sabrán, se recuperó en aguas por un pescador de Taragoña. Y bueno, ya se está trabajando en él y puede aportar información muy interesante. Y bueno, también vamos a visitar algún sitio de los muchos que hay en toda España donde esta noche se dirá aquello de no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, bueno, etcétera, etcétera. El Tenorio, don Juan Tenorio. Pero antes quería compartir con todos vosotros que algunos mensajes de los oyentes de Herrera en COPE en el contestador automático en el 91 522 33 79. 60 años de televisión española, ese ha sido el tema de la fosforera de este lunes 31 de octubre. Recuerdos de esos programas. Esto es entusiasmo y lo demás son tonterías.
Por favor, señor Herrera, pero de verdad se olvidan del programa de Reina por un Día, en la que todos queríamos ser reinas, por Dios, no se olviden de ese programa. Un beso desde Orense.
La verdad es que no nos hemos olvidado porque hemos hablado de él, pero fíjate el entusiasmo y el recuerdo que tiene esta señora.
Que seguro que fue reina por más de un día.
Por más de un día. Y por lo menos en su cabeza sí que estuvo ahí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, seguimos teniendo problemas al tomar el número de teléfono 915223379. Y eso, que ya tenemos hasta un algoritmo. Este señor nos lo enseñó hace un par de días.
Querido Gutiérrez, muchas gracias por haber dado el algoritmo de la pronunciación del teléfono. Y te preguntaste lo que es un algoritmo. Con humildad te digo que consiste en tratar los datos para obtener soluciones. Un algoritmo es un conjunto de operaciones matemáticas ordenados que busca la solución de un problema. Otro día, si lo consideras conveniente, te daré cuenta, porque está muy de actualidad en el programa de nuestro querido líder, del algoritmo del asco de María José. ¡Papá! ¡Qué asco!
Ardo en deseos de conocerlo.
La fórmula es difícil, ¿eh? La fórmula es difícil.
Tan difícil como la del agua fría en el botijo. Por ahí debe andar. Bueno, es lunes y los que están de puente, pues seguro que entienden la alegría y la emoción de este señor. Claro, es la alegría de un viernes, ¿eh? Que, con permiso de Herrera.
Gutiérrez, hoy es viernes, estoy deseando de que salga el grupo Risa. Vamos, es una pasada. Además, con las canciones de los cacharritos para mi Mari José. Un saludo, que soy un gran equipo. No cambia. Hasta luego.
Les recuerdo el teléfono 915223379. Se lo decía hace un momento, dos hermanos de 17 y 15 años han sido rescatados en un domicilio de Catral, en Alicante, donde permanecían secuestrados por su madre y su pareja desde hacía 7 años. Ambos han sido detenidos por la Guardia Civil, acusados de los delitos de malos tratos y detención ilegal. Fue la hija mayor la que pidió ayuda a través del correo electrónico a la Fundación ANAR, que se dedica a ayudar a niños y adolescentes en situación de riesgo. Desde la Fundación siguieron el protocolo habitual de estos casos, como nos explica Diana Díaz, su directora del teléfono ANAR.
Nosotros seguimos unos protocolos de actuación desde el teléfono ANAR, el email ANAR, trabajamos psicólogos que estamos coordinados con abogados, con trabajadores sociales y siempre hacemos una valoración en conjunto cuando detectamos que hay una situación de riesgo, de desamparo, por abandono, por maltrato, por cualquier tipo de abuso. Entonces damos traslado, cuando es así, a los organismos, las autoridades pertinentes y posteriormente hacemos un seguimiento para ver en qué situación se encuentran los menores.
Y menos mal. La historia, la verdad, es que ha conmocionado al municipio de toda España, yo creo, al que habían llegado hace apenas unos meses después de vivir en 6 municipios distintos de la provincia de Alicante en los últimos 7 años. Vamos a hablar con nuestra compañera Isabel Bartolomé de Copia Alicante para que nos cuente los detalles de esta terrible historia. Buenos días, Isabel.
Muy buenos días.
Bueno, los chicos estaban sin escolarizar y ni siquiera hablaban español, ¿no?
Así es, porque estaban aislados del mundo que les rodeaba y a través de distintos correos electrónicos, según ha contado la chica de 17 años, decía que ella y su hermano vivían encerrados sin contacto con el exterior desde que llegaron de Suiza a principios del 2009, que no habían recibido asistencia médica ni tampoco estaban escolarizados, que como muchos salían algunos minutos a la calle para pasear a sus mascotas y realizar alguna compra rápida, pero siempre bajo el estricto control tanto de su madre como de la pareja sentimental de esta. La adolescente asegura que ella y su hermano han sido objetos de continuas amenazas y también agresiones por parte de su madre desde que eran pequeños, por lo que no se habían atrevido a denunciar, ya que han crecido con esa amenaza de que la violarían y la matarían si acudía a la policía. Como decías, la familia cambiaba cada 8 o 9 meses de domicilio y han vivido en varias localidades de esta comarca de la Vega Baja Alicantina durante los últimos 7 años.
Pobrecito, pobrecitos los dos chavales. La familia, como decías, Isabel, estuvo viviendo en Arenales de Sol, la Marina de Elche, en Rojales, en toda la provincia de Alicante, ¿no?
Sin salir de la provincia. En toda la comarca de la Vega Baja, que es la comarca que está más al sur de la provincia de Alicante. De ahí se cambiaron 7 u 8 veces, cada ciertos meses cambiaban de ubicación. Y ha sido finalmente en el pequeño municipio de Catral, donde la madre de 49 años y su pareja de 30 han sido detenidos por maltratar y aislar a los dos menores.
El rescate de estos dos chavales se produce después de que la hija mayor aproveche un despiste de la madre, ¿no? Y es cuando logra acceder a internet y pedir ayuda, ¿no?
Efectivamente, a la Fundación ANAR, como habéis contado, a la que hizo llegar distintos correos, esta fundación se pone en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Catral y un funcionario es quien denuncia ante la Guardia Civil, que al entrar los agentes en la casa, la propia madre niega que allí hubiera menores y es la hija la que a través de signos, porque no sabe hablar, como decís, el español, la que se hace entender a la Guardia Civil y finalmente pueden ser rescatados.
¿Sabemos y saber cómo están ahora los menores?
Pues los menores ingresaron en un principio en el centro de protección, pero poco después la joven, la de 17 años, recibió permiso para regresar a Suiza con su padre biológico y su hermano está en el domicilio familiar con el visto bueno del juez. La pareja, la madre y su pareja sentimental han quedado en libertad con cargos.
Están en libertad con cargos, Isabel, pero se enfrentan a una posible pena importante, entre otras cosas, por incluso la pareja, por un presunto delito de encubrimiento y los dos detenidos inicialmente también por los presuntos delitos de maltrato familiar.
Eso,
¿verdad?
Es, a la madre se le imputan, José Luis, 2 delitos de detención ilegal, malos tratos, coacciones y lesiones en el ámbito familiar y a su pareja pues se le imputa, está acusado de encubrimiento.
Isabel Bartolomé, compañera de Copia Alicante, muchas gracias por contarnos los detalles de esta tremenda historia.
A vosotros.
Madre mía, Pérez.
Tremendo, es que no cabe, es una de esas noticias que no cabe en cabeza humana, que una madre pueda hacer eso con sus propios hijos durante tanto tiempo.
Durante tanto tiempo, efectivamente.
Fíjate que al final ha sido ella, ha sido la chica, la niña, con 17 años, la chica la que ha puesto sobre aviso a la Fundación ANAR, y menos mal. Pero la verdad es que la historia es realmente extraña, porque incluso relataba Isabel que ellos podían salir de una manera muy controlada, pero no pidieron ayuda directamente, sino que la chica de 17 años se informó, buscó esa información de la Fundación ANAR, que fue la que al final ha permitido que conozcamos este hecho, y sobre todo el hecho de que finalmente no estén ya encarcelados en su propia casa.
Vaya imperio del terror, y en tu propia casa y con tu propia madre. Son las 12:15, 11:15 en la Comunidad Canaria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta. Y si ocurre algo, te lo contamos.
Acaba de comenzar hace aproximadamente 30 segundos la votación. Finalmente,
nos hallamos 5, no y 3 imperativos.
Exacto.
Actualizando los datos minuto a minuto. En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Brey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Con el mejor análisis.
Estoy venciendo a una de las elecciones en las que me iría bien. A que ustedes luego no me dejen la estacada.
La si dura, a la gente con cintura negociadora.
En COPE, cuando ocurre algo te lo contamos.
Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Me gusta este tecnoprecio, me lo llevo.
No me extraña, porque ahora los televisores a partir de 48 pulgadas tienen hasta un 20% de descuento.
¡Qué bien! ¿Y me lo pueden enviar?
Por supuesto, y en este caso gratis. Además, los tecnoprecios del Corte Inglés tienen financiación hasta 12 meses, un año gratuito de asistencia tecnológica y asesoramiento experto.
Los tecnoprecios ya están aquí, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es lo que podríamos denominar una serendipia. La palabra me encanta. Muchas veces pasa que se empieza a investigar algo, se pone mucho empeño en desarrollar algo, se mira hacia un lado y de ese algo sale otro proyecto. De repente empiezas a mirar hacia otro lado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En Valencia, en el interior de Valencia, un proyecto europeo que se llama Ecoglauca. Desarrolla un estudio para aprovechar y recuperar zonas agrícolas abandonadas o degradadas. Fernando Pradels es el coordinador.
Por una creciente preocupación por la pérdida de actividad agraria que tienen nuestros municipios interior de la Comunidad Valenciana y las negativas consecuencias que esto tiene para la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, para el desarrollo rural de nuestros municipios.
Municipios. En total son 7 los que participan en este proyecto. Enguira, Navarrés, Villanueva de Castellón, Bolbaite, Llosa de Ranes, Genovés y Fontanars de Alforins. Pues bien, es un estudio en marcha desde el año 2014 que ha derivado en otro diferente. Resulta que los técnicos han descubierto una miel inédita en el continente europeo, en Europa, y milenaria, por contra, en China. Miel procedente del árbol Paulownia. Este tipo de miel no estaba estudiada en Europa.
Durante las plantaciones, pues vimos cierta apetencia durante los meses de febrero-marzo, que es cuando la paulownia florece y tiene una flor muy espectacular, una flor de color violeta muy, muy llamativa. Sí que vimos que las abejas pues tenían gran apetencia por estas flores, que buscaban con insistencia estas flores para pues, sacar el néctar y no sabíamos el qué más.
Claro. Y ese néctar, esa miel de paulownia, resulta que no estaba estudiada en Europa y que además tiene un uso milenario en China.
Sí que hay orígenes. Bueno, la paulownia es como muchas especies que se plantan aquí en la Comunidad Valenciana, como el naranjo o el caqui, son procedentes del sudeste asiático. Sí que hay estudios milenarios, muy antiguos en aquellos países, pero bueno, tampoco con mucha base científica, pero desde luego aquí en Europa no había estado estudiada nunca.
Y tú preguntabas, Pérez, ¿cómo es esta miel? ¿A qué sabe? ¿Cómo es la miel de paulownia?
Una miel muy monoespecífica, muy unifloral, que es lo que buscan sobre todo pues, las grandes cadenas alimenticias para poder decir que es miel de paulownia, que no es multifloral, que no es de varias especies. Es una miel muy clara, muy apreciada por muchos mercados.
Además de esta visión económica, pues también está la sostenibilidad. Y es que, como nos contaba Fernando Pradels, el coordinador del proyecto, con este proyecto también se preserva la existencia de las abejas en peligro desde hace tiempo.
La ventaja que tenemos aquí es que estos cultivos son totalmente ecológicos. No utilizamos pesticidas, no utilizamos ningún tipo de abono, no utilizamos ningún tipo de plaguicida. No son flores totalmente ecológicas, no producen ningún tipo de enfermedad las colmenas, con lo cual también estamos fomentando la conservación de una especie tan importante en el Mediterráneo como es la abeja, que poliniza la mayoría de nuestras plantas.
Bueno, hay muchas preguntas más en torno a este asunto. Por ejemplo, ¿cómo están acogiendo el proyecto los agricultores de la zona?
Muy bien, realmente están muy sorprendidos. De hecho, hace 15 días fue la feria de la miel, una feria muy importante que se realiza en Ayora. Pusimos un stand de nuestros primeros resultados de la miel de Paulonia. Tuvo una gran afluencia de todo tipo de profesionales. Y bueno, lo que tratamos con el dinero público es de incentivar, de crear nuevas expectativas.
Bueno, la gente está como loca, ¿eh, Pérez?
No me extraña.
Está como loca.
No me extraña.
Algo nuevo, la verdad es que le echamos los ojos rápidamente.
Hay que preguntarles a los expertos de la miel de la Alcarria. Por esta favor. Noticia. No, por aquello de
a ver qué dicen. Esto es. A ver qué dicen. Bueno, vamos con otras historias ahora.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos, lunes 31 de octubre, y en Madrid hoy la noticia está en la calle, en las carreteras, en las limitaciones de velocidad y la prohibición de aparcar en las zonas de servicio de estacionamiento regulado a los no residentes. Son medidas adoptadas por el Ayuntamiento de la capital ante el episodio de alta contaminación que se está produciendo estos días.
Está activado, de hecho, el escenario 2 del protocolo que fijó el consistorio el pasado 1 de febrero. Enseguida nos vamos a la calle para ver cómo se está viviendo este día, ya que es de restricciones. Lo vamos a ver, lo vamos a comprobar con nuestra compañera, con Mónica Álvarez. Pero antes, yo creo que Pilar lo que toca es ver si se está notando o no esas restricciones en el tráfico del día a día.
Lo comprobamos.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a las carreteras en primer lugar. Estamos en mitad de un puente. Vamos a averiguar cómo están las cosas. DGT Fernando Pérez, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Lo que se está notando es que estamos dentro de ese puente y que es bastante baja la intensidad circulatoria en general en todas las carreteras. Lo ha sido durante la mañana y también a esta primera hora de la tarde. Cuidado, eso sí, en la A5, en la carretera de Extremadura, donde se mantiene el corte del acceso, el ramal de acceso desde esa carretera de Extremadura en la zona de Alcorcón hacia la M40. También están cortados dos carriles en la entrada a la capital. Así que mucho cuidado porque además todavía hay aquí una retención de un kilómetro. Este corte va a permanecer hasta mañana a las 2 de la tarde. Insistimos, en el resto de carreteras ahora mismo está muy tranquila la situación.
Comprobamos entonces cómo están ahora las calles de Madrid, la calle 30. A esta hora de la mañana nos vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Situación muy tranquila en las calles y vías de la ciudad. El tráfico está siendo muy cómodo, niveles de circulación muy bajos. A pesar de ello, vamos a proponer a todos los conductores, a aquellos que estén a tiempo, que opten por el transporte público, en especial por metro y cercanías en un día como el de hoy. Debido a estos altos niveles de contaminación de dióxido de nitrógeno, especialmente, ya saben que la velocidad máxima dentro del perímetro de la M40 se reduce a 70 kilómetros por hora. Afecta las principales vías, accesos y puntos de salida de la ciudad, así como a todo el recorrido de la M30. Además, les recordamos, no se permite el estacionamiento en zona regulada, en zona SER, zona azul, zona verde, a los no residentes.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232 y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado. Bueno, es de lo que todo el mundo habla en esta jornada aquí en Madrid, de esto del tráfico, de esto de no poder aparcar, de esto del protocolo anticontaminación. Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien.
Cuéntanos.
Pues mira, te cuento. Hoy está
en moto, está prohibido. Bien en moto.
Uy, eso también tiene tela, lo de las motos.
Sí, lo de las motos es algo un tanto surrealista en este protocolo y en este escenario 2. Pero en fin, escenario 2. Prohibido aparcar en la zona SER, delimitada por la zona SER, en el horario de los parquímetros. Desde las 9 de la mañana mañana hasta las 9 de la noche. Los parquímetros, de hecho, no funcionan. Si alguien va a intentar que funcionen, no funcionan y te avisan de que estamos en este escenario 2 y que no hay más que hacer. Solo pueden aparcar residentes y vehículos autorizados. Además, lo que decía Jesús hace un momento, la velocidad de la M30 y en los accesos a Madrid ya dentro de la M40 queda reducida a 70 kilómetros por hora. Y todo el mundo, en la medida posible, pues bueno, utilizar el transporte público.
¿Y el tema de las motos, entonces, cómo queda? ¿Se sabe?
El tema de las motos. Esto es, ya os digo, bastante surrealista. En principio, tú pues sí puedes venir con moto a Madrid, pero no la puedes aparcar en lo que sería pues las zonas delimitadas por el SER. Con lo cual se entiende que se puede aparcar la moto en la acera. Es una cosa, ya te digo, un tanto surrealista, sobre todo teniendo en cuenta que en el escenario 3, que es mucho más restrictivo, ahí sí están autorizadas las motos para circular en Madrid. Sin embargo, en el escenario 2, que es más liviano, por decirlo de alguna manera, aquí no pueden aparcar las motos dentro de la zona de parquímetro, pero si están en la acera, sí. Bueno, un tanto lioso y no han sabido aclararlo muy bien en el ayuntamiento, ¿eh? ¿Qué pasa con las motos?
Tendremos que acostumbrarnos a este tipo de protocolos anticontaminación. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Adiós. Bueno, ¿qué te cuento? Pues que seguramente estás intentando remodelar, cambiar tu cocina. ¿Aún dudas cómo amueblar precisamente esa cocina? Pues yo te voy a dar el mejor consejo, que es acudir a Cocina Salve, porque diseñan y fabrican tus muebles a medida a precios súper competitivos. Ahórrate los intermediarios. Y este mes de octubre, disfruta tus nuevos muebles con el 20% de descuento que te ofrece Cocina Salve. Diseño, fabricación e instalación con la mayor garantía. Son profesionales. Cocina Salve, 91-88-43-960 o también entra en cocinasalve.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres menor de 30 años, tienes un seguro de salud para ti por tan solo 20 euros al mes.
Sí, porque con la póliza joven de AFEMEFA pagas solo 20 euros al mes y tienes acceso a todo. Además, si contratas tu póliza ahora, te regalan otra para todo el 2017.
AFEMEFA, 900-204-204 o afemefa.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En el aniversario de los supermercados Unide, reventamos los precios.
Hasta el 2 de noviembre, aceite de oliva La Masía, 3,55 euros el litro. Unide.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
Preferentes, valores y bonos convertibles. Triviño Abogados es el despacho que no cobra a sus clientes. Cobramos de la entidad bancaria demandada. Insisto, no cobramos de los clientes, sin provisión de fondos. Llámenos. 918-31-8118. Triviño Abogados. 918-31-8118. Recuperatuinversión.com.
La mejor carne de buey en el Rincón Asturiano, de Áncora 32 y Calle Delicias 26. Elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Es muy probable que te guste hacer deporte, ¿no? Es lógico, y mucha gente como tú, como yo, y a lo mejor que... ¿Qué nos pasa? Pues que llevamos gafas y estamos cansados, ¿no? Por ejemplo, de hacer deporte y llevar gafas a la vez porque no es cómodo. Bueno, el caso es que en Óptica Roma tiene la solución para ti. Tienen cualquier tipo de solución y en este caso, lentes de contacto, ya te digo, de todos los tipos, de un solo uso, desechables, de un mes, para lejos o progresivas. Sí, sí, has oído bien. Lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Así que ya lo sabes, tienes que confiar en auténticos profesionales. Los profesionales de Óptica Roma.
Si tu corazón está por mí, lo juro, voy a hacerte tan feliz. Siete mil latidos sinceros.
Entonces confías a Pilar, ¿tú dónde has aparcado hoy?
Yo tengo suerte porque puedo aparcar en un parking efectivamente y entonces puedo venir, pero si no, no podría. Tendría que haberme buscado la vida como tanta gente por otro lado y utilizar el transporte público. Lo que sí es verdad es que cuando vienes desde muy lejos,
sí, claro.
Sí necesitas una previsión ante estos casos, ¿no? Que no sé si muchas personas pueden realmente hacerlo. Luego hay otra cuestión. Yo me imagino, porque ahora no se ha pillado en mitad de puente, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero imagino que estará muy previsto, suponte que te pilla el típico día laborable un lunes mismo, ¿no?
Sí.
Y te aplican un protocolo de contaminación, o bien el 2 o el 3, que es súper restrictivo. Me imagino que estará muy claro el incremento de transporte público que se tiene que habilitar para que todo el mundo que tiene que dejar el coche en casa pueda acceder.
Lo de que lo imaginas es una especie de pregunta, sabes que no.
A ver, sé que está contemplado porque en el último protocolo que se firmó se contempló y se supone que hubo acuerdo con el Consorcio de Transportes de Madrid para que esto fuera así. La duda que tengo es qué va a pasar cuando realmente esto se ponga un día en práctica. Un día de invierno, un día como un lunes, por ejemplo, de los que realmente hay siempre unos atascos importantes, y que haya que aplicar un protocolo de contaminación ya tan restrictivo como es el de hoy, que es el 2, o incluso
el
3, si la situación prevalece.
No hay previsión de que en las próximas horas vaya a llover, que es lo que puede limpiar la polución, con lo cual
escenario
que contemplas
a los oyentes,
no es una hipótesis descabalada, ni mucho menos.
Que el protocolo 3 supondría ya lo de las
matrículas pares o impares,
efectivamente, y que, como tú bien dices, si no cambia la climatología, se podría aplicar en los próximos días. De momento no se va a aplicar mañana, es la noticia que tenemos. Se mantendrá este.
Esta música me recuerda a la miel.
Pues a mí casi me recuerda más a la lotería de Navidad, fíjate, tiene un
también
aire,
tiene
¿no?
un aire dulce, ¿no?
Sí.
¿Tarirori?
Como sí, como de buen rollo.
De
¿no?
buen rollo, sí.
De buen rollo.
Sí, buen rollo. Como el que tenemos aquí en Herrera en COPE desde las 6 de la mañana. Ya son las 12:30, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a ocuparnos ahora de un asunto que llevamos ya más de un mes, bastante más de un mes, preocupados y haciéndonos muchas preguntas. El móvil de Diana Kerr, rescatado de entre las aguas por un pescador de Tarragona, es ahora mismo la principal esperanza de los investigadores para resolver el enigma de la desaparición de la joven. El teléfono estuvo 2 meses sumergido bajo el agua salada, lo que complica los trabajos de los especialistas. El objetivo es conseguir extraer la información que contiene su tarjeta SIM y a la que no se pudo acceder a través de la tableta con la que sí se pudo, por ejemplo, conectar a su WhatsApp. También se podría saber, por ejemplo, si el teléfono se quedó sin batería o fue apagado voluntariamente. Vamos a hablar de este asunto con César Cabanas, él es director comercial de On Retable, especialista forense en recuperación de datos. César, buenos días.
Hola, buenos días.
El móvil suponemos que está en mal estado. ¿Cómo se puede estar seguro de qué es, por ejemplo, el móvil de Diana Kerr?
Vamos a ver, a la hora de hacer la recuperación de datos de un dispositivo móvil va a afectar mucho varios factores. Uno de ellos es el estado en el que esté. Una vez que ese dispositivo se pone en manos de los especialistas, hay que analizar los diferentes componentes de la memoria y las diferentes partes de la placa. Realmente es sorprendente la capacidad que se tiene de recuperar información de dispositivos que aparentemente puedan estar muy dañados. Pero en este caso, no es un dispositivo que a priori vaya a ser irrecuperable.
Ya. El agua, por ejemplo, haber estado sumergido bajo el agua no dificulta, ¿no?
El agua sí es muy dañina para cualquier componente. Lo que pasa es que realmente los microchips que almacenan información, que son varios, algunos más relevantes, cada uno tiene su función, suelen estar protegidos con resinas epoxis y esas resinas lo suelen hacer muy resistentes a los daños que pueda hacer el agua. Evidentemente el agua salada puede tener más incidencia y más daño que puedan producir sobre todos los componentes electrónicos. Pero eso no quiere decir que lo vayamos a catalogar en un laboratorio como el nuestro. Cuando hacemos recuperación de dispositivos dañados, nos pueden llegar dispositivos en esas circunstancias y sí tenemos un ratio de éxito alto.
Entiendo, es una manera de hablar. Evidentemente, el proceso es bastante más complicado que aquello de meter el móvil en arroz para que se seque. Quiero decir, en este caso se separa pieza a pieza de las piezas internas del móvil y se trabaja sobre cada una de ellas por separado?
Vamos a ver, nosotros cuando nos llega un dispositivo dañado con estas características, el equipo técnico va a ir determinando cuál es la mejor manera de actuar. Depende de la marca, depende del sistema operativo que vayamos a tener debajo, pero evidentemente hay que desmontar los componentes en la medida en la que la placa vaya a estar dañada. Y tendremos que hacer una reconstrucción de todos los componentes poniendo las memorias en su sitio. Ese sería un poco la base de funcionamiento a la hora de recomponer un sistema de un móvil.
Y luego viene la otra parte. Una vez que está reconstruido, que se puede acceder a la información, ¿cómo se puede llegar físicamente a esa información? Recuerdo, por ejemplo, estamos hablando del móvil de Diana Kerr era un iPhone 6. Por tanto, estamos hablando de una empresa Apple que tiene muy codificado el acceso a ese tipo de información. Recuerdo que hace unos meses en Estados Unidos hubo incluso un debate nacional de si Apple tenía o no que dar las claves de acceso a un móvil de un presunto terrorista. Luego, en este caso, ¿cómo se va a poder acceder a la información una vez que parece que se va a poder recuperar el móvil?
Pues una vez recuperado un dispositivo móvil, hay que hacer diferentes acciones. La primera acción, evidentemente, la más sencilla, es si tenemos acceso, porque la información no estuviera encriptada. Si el dispositivo no tiene una clave de acceso, el acceso es inmediato. En este caso, si el dispositivo tuviera una clave de acceso, es una de las cosas que sí es muy importante, y además yo creo que es un mensaje que tenemos que tener claro los padres, el poder disponer de las claves de acceso a los dispositivos de nuestros hijos nos pueden permitir el día de mañana facilitar una acción como esta. Entonces, si la familia de esta chica pudiera tener esa información, facilitaría de manera importante el acceso a la información del dispositivo.
Y con tener la huella dactilar, en este caso de Diana, ¿valdría? Os recuerdo que hace unas semanas hablábamos de precisamente ese método que aparentemente es de más seguridad, poder entrar en el móvil con tu huella dactilar. Y nos decían, si te roban el móvil y te sacan la huella dactilar, pueden poner una imagen de tu huella sobre el detector y entrar en la imagen. ¿Esa fórmula podría servir en este caso?
Los detectores de huellas no solo funcionan con la imagen, tienen más requerimientos técnicos. Ajá. Con lo cual una copia de la huella no necesariamente es un acceso al dispositivo.
César, yo he leído que se sospecha que no fue Diana quien arrojó el teléfono móvil al mar. ¿Eso cómo lo podemos saber?
Uy, nosotros desde las periciales forenses que nos dedicamos a la parte de tecnología, eso es un campo en que nos sería completamente ajeno.
O sea, el móvil no va a decir nada de eso, ¿no?
Probablemente si quién pudo lanzar o no lanzar o arrojar un dispositivo no se me alcanza qué registro informático pueda haber almacenado esa información. Probablemente no sea viable alcanzar esa información a través de las memorias del teléfono.
¿Y qué información sí puede dar ese teléfono, César?
Los dispositivos móviles a día de hoy almacenan un montón de información, ¿no? Y entonces, nosotros cuando accedemos a la información de un dispositivo que nos manda un cliente, tratamos de poner a disposición del cliente toda la información, desde archivos, datos, mensajes, SMS, la información que tenga guardada a través de sus sistemas de mensajería, como pueden ser WhatsApp o pueden ser otros, la ubicación y localización que ha ido registrando el GPS. Hay mucha información que a día de hoy vamos almacenando en nuestros dispositivos móviles y que una vez que hacemos la recuperación de esa información la tenemos disponible.
Bueno, César, pues muchas gracias por contarnos todos estos detalles tan interesantes y sobre todo por abrirnos la puerta de que todavía este teléfono que se ha encontrado Diana Kerr nos puede dar muchas pistas y mucha información. César Cabanas, director comercial de On Retrieval. Gracias.
Muchas gracias y buen día.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Un trasplante de hígado ha terminado en el altar. Esta historia de amor ha ocurrido en Frankfort, en Illinois, Estados Unidos. Ella, Heather Krueger, tenía el hígado enfermo. Se lo diagnosticaron con tan solo 25 años. Los médicos le aseguraron que sus posibilidades de seguir viviendo en dos meses era más de un 50%. Él, Christopher Dempsey, un ex marine de 38 años, conoció la situación de esta mujer en la oficina donde trabajaba. Un primo de ella comentó que su familia necesitaba con urgencia un trasplante de hígado. Christopher, removido en su interior por las palabras de su primo, el primo de esta muchacha, decidió someterse a las pruebas para determinar si era compatible, y lo era. Y decidió ser su donante. Cuando la llamó para comunicárselo, ella lloró de felicidad y también su madre. Se conocieron poco después, cuando él la invitó a comer. En las semanas que precedieron a la operación, empezaron a pasar cada vez más tiempo juntos y llegó el amor. Así lo han contado en una entrevista a la BBC, donde anunciaron que se casarían. Bueno, pues se han casado, después de que ella se haya recuperado de la intervención quirúrgica. Ni en un millón de años hubiera pensado que al donarle una parte de mi hígado me casaría con ella. Es maravilloso, ha dicho el novio. Esto demuestra que el amor aflora en todas partes, e incluso en algo tan poco romántico como un trasplante de hígado.
Este año, Pérez, lo que está de moda es disfrazarse de payaso.
Sí, y algunos...
De estos terroríficos.
Exacto, algunos se lo llevan la tontería ya al máximo y van dando sustos disfrazados de payaso.
Tú lo has dicho, la tontería, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, porque lo más probable es que tú hagas el tonto con un disfraz de payaso de esto, sobre todo porque no forma parte de lo que es nuestra forma de ser, sobre todo porque es un personaje que viene ya con muy mala fama de los Estados Unidos, precisamente por eso, por los graciosos y los tontacos que han ido pegando sustos a los demás. Bueno, hoy es noche de Halloween, pero antes de que llegaran los disfraces y el terror y el asustar a los demás y el truco y trato, en España se celebraba todos los santos yendo a ver la representación del Tenorio.
Que se sigue haciendo, ¿eh?
Que se sigue haciendo. Y yo creo que en los últimos años, poquito a poco, despacito, pero va cundiendo el ejemplo y se extiende por muchas partes de nuestro país. Mira, es el caso de lo que van a hacer esta noche. Ya lo han hecho, pero lo van a hacer esta noche en Valencia. Es cierto que las fallas son en marzo, en San José, pero es habitual que las comisiones, las agrupaciones falleras, se vuelquen con las actividades culturales también durante el resto del año. Es por esto que esta noche, a las 12, en el barrio del Carmen, por el casco histórico, van a aparecer personajes de la obra de don Juan Tenorio, de José Zorrilla. La representación la ha organizado el colectivo Fallas del Carmen, compuesto por las 12 fallas de la agrupación y otras dos comisiones, además de estas fallas. La propuesta de representar la obra de don Juan Tenorio partió de Mario Gumbau, de la falla de la comisión Alta Santo Tomás. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de repente, ¿esto es la primera vez que lo hacéis?
Sí,
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 ¿no?
Es la primera vez, sí, sí.
¿Y por qué de repente pensasteis en representar don Juan Tenorio?
Bueno, un poco por lo que habéis explicado antes de contrarrestar un poco lo que es la fiesta de Halloween, ¿no? Y volver un poco a nuestras raíces. Como bien has comentado, esto se representaba y se sigue representando, pero no tanto como hacía hace algunos años en todas las televisiones, teatro amateur y teatro profesional.
Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar, porque creo que va a haber varios escenarios, ¿no? Y va a ser en la calle.
Sí. Sí, en principio hay 3-4 ubicaciones y bueno, empezamos en Casa Insa, que es un restaurante que bueno, tiene un patio precioso, que es donde vamos a hacer la hostería de Laurel. Tenemos que agradecer mucho a los gerentes que nos lo han permitido, nos lo han cedido para poderlo hacer. Después vamos a un portal de Vallina, que es un pórtico clásico de allí, del barrio del Carmen. Calle Landerers, que es una calle está muy cerquita. Y después vamos al Centro Cultural del Carmen, que es un museo que también tenemos que estar muy agradecido al consorcio de museos de la Comunidad Valenciana, que nos lo ha cedido también.
Claro, entonces el público va a ir de un escenario a otro, ¿no?
Sí, sí, así
bien.
Es.
¿Cuánta gente participa en total?
Bueno, personajes que tienen texto, que participan más directamente, hay 13. Y después entre figurantes encapuchados que van acompañando al público de un sitio a otro y demás, y el staff técnico, aproximadamente unas 60, 65 personas.
Oye, Mari, ¿son actores profesionales?
No, que va. No lo son, pero como si lo fueran.
O sea, se lo han currado, ¿no? Y lo saben.
Impresionante.
¿Sí?
Va a ser una representación espectacular.
Claro. Me imagino que habréis hecho un poco una adaptación de la obra por las circunstancias en las que se va a representar también, ¿no?
Claro. Además, la obra, si la conoces o quien la conozca, es bastante extensa. Y lo que hemos hecho ha sido sacar un poco aunque va a ser una duración aproximada de 2 horas y cuarto a 2 horas y media, que no nos quedamos cortos, pero sacar un poco la esencia de lo que es el Tenorio. Y van 7 escenas. Y con esas 3 escenas realmente se aprecia lo que es el Tenorio.
Vamos, Mario, que mejor el Tenorio que Halloween, ¿no? ¿Te preguntamos por Halloween o no?
Mejor no.
Pues son, la verdad, unas ganas locas de preguntarte por Halloween.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que además yo tengo esta idea, fui pensando esta idea hace ya 3 años, es decir, que no es de ahora, y digo, bueno, esto de Halloween es algo importado, no es nuestro. Lo nuestro se está como dejando un poco de lado y no sé, vamos a hacerlo. Y bueno, este año se han dado las circunstancias oportunas para hacerlo y bueno, ahí estamos, esperando, que quedan 11 horas.
Y bueno, pues esperamos que os salga muy bien, que lo paséis muy bien y que la gente que participa como público lo pase bien con una tradición efectivamente muy, muy, muy nuestra, don Juan Tenorio. Mario Gumbau, gracias por estar con nosotros y por la iniciativa. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Tú eres más de Halloween, ¿no?
No.
Por los niños, es que, ¿eh?
Sí,
es que
pero,
los niños
pero,
se arrastran mucho, ¿eh?
Sí, trato de frenarles, ¿eh? Está, pero al final es casi, casi imposible. Pero no me gusta Halloween tampoco. Mucho
a mí bien. Tampoco, no me gusta nada. Bueno, menos lo de los sustos.
Bobada está, los payasos ya menos.
Sí, que puedes acabar en la comisaría o en el hospital. Una de dos, ¿eh? O sea, con los payasos estos. Bueno, pues los últimos minutos del programa, los últimos minutos de la última hora de Herrera en COPE de este día, de este último lunes de octubre, todo parece que acaba, pero no, de eso nada. Hoy comienza todo. Y de hecho, hemos tenido al presidente del gobierno jurando su cargo. Y en este lunes de jamón y queso, vamos entre dos trozos de pan, el domingo y la fiesta de mañana, han sido muchos los protagonistas de Herrera en COPE. No es por orden alfabético. Rajoy, Mariano, ya es presidente del gobierno, tomó posesión, como os decía. Ahora el run de formar gobierno. Lo que están pendientes del móvil, a que les llame Mariano, seguro que no han perdido un segundo del análisis de Herrera.
Seguramente lo tiene pensado y veremos si se apuesta por la experiencia de hombres de peso y mujeres de peso, o por la renovación generacional, como algunos le piden, o una mezcla de las dos cosas, continuidad de algunos de los que estaban y quién sabe si aportación de alguna sorpresa, incluso en forma de independiente, ni idea. Mire, todos los que dicen que más o menos, ni idea. Pues yo creo, vamos, a Rajoy le gusta mucho agotar los tiempos, como ustedes saben, vamos, no creo que esto le suponga ninguna novedad, y lo va a hacer hasta el jueves, con la idea de que si se le ocurre algo mejor tenga tiempo para cambiarlo.
Eso está bien, ¿no? Eso está bien, porque siempre... es muy español también, ¿no? Dejarlo para el último momento.
Sí.
Aunque
sí,
lo puedas preparar con
y
tiempo.
Y además en esto de los tiempos, efectivamente, Rajoy juega con los tiempos de una manera más magistral.
Le gusta agotarlo hasta el fondo. Bueno, vaya 3 días van a pasar algunos comiéndose las uñas. 3 días de incertidumbre, dice Herrera. 3 días que dan para que se te acaben las uñas de las manos. No digo más.
El
verdad, ¿eh? Qué tres días de incertidumbre.
Pero
¿eh?
Si nos ha dicho que hasta el jueves,
Sí, pero, para el jueves te tiene que llamar antes, claro, para preguntarte si quieres.
No te va a llamar hasta el jueves por la mañana. Eso es, porque ya te lo digo.
Para controlar las filtraciones.
Y además también te digo una cosa, si no está pagado esto, si la política solamente tiene reproche social y la política además ya no representa y no es democrática, ¿tú crees que tantos están dispuestos
yo estoy a...? Seguro, yo estoy seguro de que sí, de que hay gente que se muere.
Es increíble.
Hombre, claro, como habéis registrado. Hay gente que se muere porque suena ese teléfono. Ya te digo. Bueno, ¿y el PSOE? Pues el PSOE se enfrenta ahora a un tiempo más complicado que el cubo de Rubik. Sánchez le va a crear más de un problema a su partido en la visión que hace Herrera de la jugada. No hay que alejarse mucho para verlo ayer mismo en la televisión.
Primero reconoció implícitamente que estaba negociando con Podemos y con los rufianes para formar un gobierno. Es decir, yo ya entiendo el cabreo de Rufián el otro día en el Congreso cuando lo dijo de todo a los del PSOE. Es que él aspiraba a ser ministro de algo. Más hubiera sido una cosa tan bonita, un analfabeto hecho ministro. Esto es de verdad, bueno, a lo mejor es el signo de los tiempos, pero lo hubiéramos pasado muy bien. El sector al que le hubiera tocado este u otro, pero en fin, estaba negociando un gobierno de estos individuos, de Podemos. Ayer hizo un canto de Podemos, Pedro Sánchez. Que es que parece que es que esté pidiendo la entrada, esté rellenando el formulario para entrar como militante dentro de Podemos.
Bueno, y en nuestro tiempo de la fosforera, hoy nos hemos acordado de que Televisión Española cumple 60 años, han pasado cientos, miles de programas y todos tenemos algún recuerdo. Todos llevamos un programa de televisión con nosotros.
Todos los que estamos aquí hemos trabajado alguna vez en Televisión Española, o casi todos. Sí. Menos Luca, que es el hijo de David Caverido, que todavía no ha trabajado en televisión.
Pues ya lo hará.
Ya lo hará, Luca. ¿No?
Saluda, Luca.
Hola, Luca.
Estoy
ensayando.
Le hemos dicho que esté callado. Ahora puedes hablar, Luca.
¿Qué tal?
Ahí
¿Qué
está.
¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Me alegro.
Acompaña a tu papá al trabajo.
Muy bien.
¿Eh? Ahí está. No hay colegio. Con, es esas
con
otras.
Sus siete añitos, no, efectivamente.
¿Qué haces con el niño?
Claro, lo ha traído aquí gistado, pues eso, para darle con que le entre el gusanillo. En fin, ¿y a partir de ahora, Pilar Cisneros, qué?
Pues mira, un niño que parece listo, ¿eh? No sé si tendrá un cociente intelectual de 155 como nuestra próxima protagonista. ¿Cómo se vive con esto? ¿Tiene ventajas? Que las tiene, pero también inconvenientes. Enseguida conocemos su historia. Se llama Lea.
Lo escuchamos.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es protagonista ahora en los próximos minutos César Colmenarejo, que tiene 44 años y aunque es técnico especialista en electrónica, se dedica en realidad a lo que más le gusta y a lo que ha conocido también desde pequeño, que es cuidar de su rebaño de 1000 ovejas. Cuidado, vaya rebaño, 1000 ovejas. Y además tiene también 200 cabezas de vacuno en Colmenar Viejo.
Pues queremos conocer cómo es su día a día con esas 1000 ovejas, cómo es su trabajo. Sobre todo, además, lo queremos conocer después de que el Ayuntamiento, ¿te acuerdas? El Ayuntamiento de Madrid
¿sí?
ha anunciado que va a sacar a concurso la vuelta de un rebaño permanente de ovejas. ¿Dónde? En la casa de
sí,
campo.
Señor.
Lo que pretenden con esa iniciativa es contribuir a la limpieza de los pastos. Bueno, si no se cumplen los requisitos del concurso, el Ayuntamiento ha dicho que lo va a declarar desierto. Lo mismo César se quiere presentar.
Pues en unos instantes lo comprobamos. Pero antes de eso, lo que te tengo que hacer es una pregunta. ¿Tienes menos de 30 años y no tienes seguro de salud porque crees, por ejemplo, que son caros? Pues con AFEMEFA esto ya no es así. Contrata la póliza joven para menores de 30 años por el increíble precio de 20 euros al mes. Sí, sí, has oído bien. Solo 20 euros al mes, sin copagos ni penalizaciones. Además, si contratas ahora tu póliza, te van a regalar otra para todo el 2017. AFEMEFA, 900-204-204 o también más información en afemefa.com. Ya lo sabes, contrata ahora tu póliza y la segunda te sale gratis para todo el año 2017.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
El arte, el flamenco y la salsa se reúnen en una noche mágica de la mano de Diego El Cigala, que presenta su disco Indestructible. Ven a verle en Madrid el 7 de diciembre en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en ticketmaster.es y entradas.com. Diego El Cigala en directo. Una noche mágica de salsa y flamenco. No te lo puedes perder.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Museo del Jamón rima con mucho, pero sobre todo queremos rimar contigo. Por eso regalamos un jamón ibérico a la mejor poesía que rime con Museo del Jamón. Entra y participa en museodeljamón.com.
¡Qué gran idea! Ahí va mi poesía. Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Internet. Aquí compro sin dilación toda la charcutería gourmet.
¡Bravo! Y te respondo, entra en museodeljamón.com y gana con tu poesía un jamón.
Museodeljamón.com.
Veía borroso por culpa de las cataratas. Me operé en Visum y me implantaron lentes multifocales intraoculares. He vuelto a leer y sin gafas.
En Visum te ofrecemos soluciones que aumentan tu calidad de vida como las lentes intraoculares multifocales. Visum. Ciencia. Compromiso. Visión. Pide cita con tu oftalmólogo en el 91-510-6635 o en Visum.com.
Es posible que compraras en su momento preferentes, valores o bonos convertibles. Pues Triviño Abogados te interesa. Es el despacho que no cobra a sus clientes porque cobra de la entidad bancaria demandada. Sí, como lo oyes. No te va a cobrar, ¿no? Y además no te pide provisión de fondos porque no cobra a los clientes. Llama al 91-831-8118. Recuerda, 91-831-8118 o más información también en la web recuperatuinversión.com.
Soltarás una a una mis ganas.
12:54 minutos, seguimos en Herrera en COPE y creo que le pillamos justo, creo, ¿eh?, en el campo. Hablamos de nuestro pastor, el de esta mañana de lunes, 31 de octubre, se llama César Colmenarejo. ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en el trabajo.
Sí, o sea, ¿exactamente dónde? A ver, ilústranos.
Exactamente, arrimando el pienso a las ovejas para vayas comiendo.
Ahora mismo dándole el pienso, ¿no?
Sí.
¿Sales con ellas después o cómo te planteas el día?
No, yo tengo ensabulado y lo que tengo es todo cercado, entonces salen ellas. Uh-huh. Y luego viene la tarde de ordeño.
Bueno, tendrás el perro que tiene todo pastor, lo tendrás, ¿no? También te echará una mano. No me digas que no tienes perro, pastor.
No, tengo perros mastines, para que la guarden de,
¿ah?,
de
los perros mastines.
Ajenos, sí.
Oye, hablando de eso, bueno, se ha hablado últimamente, ¿verdad?, que el lobo se está extendiendo, que ha llegado también a la Sierra de la Comunidad de Madrid. ¿Habéis tenido algún problema?
Justamente aquí en Colmenar no, pero yo sé de compañeros de la zona norte de Madrid que sí.
Ajá, o sea que sí que hay que estar vigilantes, ¿no?, con este
sí,
tema.
Sí, allí, obviamente, allí deben de cerrar por la noche y tener más perros y más atención a ellas.
Toda tu familia se ha dedicado a las ovejas, al pastoreo, aunque tú, bueno, primero estudiaste y luego al final decidiste dedicarte al negocio familiar, ¿no? ¿Por qué?
Pues más que nada porque me gusta mucho. Sí, por eso. La situación es porque te gusta mucho y al final te tira.
¿Te gusta tanto? Sí. Digo, ¿te gusta tanto como para desear que alguno de tus hijos siga también con la misma faena?
Ahí yo te diría que no. No por el trabajo en sí, sino por el tiempo que echas. La poca recompensa para el tiempo que echas. El trabajo que sí, pues es muy gratificante. Pero claro, si tú echas el tiempo y que echas en ellas, al final, para estar aquí, pierdes en otro lado. ¿Y con qué lo pierdes? Con la familia.
Pero el tiempo que echas, ¿qué significa? Que esto no tiene horario. O sea, tú te levantas
que no
por
tiene
la
horario. Yo me levanto a las 6:45 y mira, ahora mismo que horas son, estamos aquí, llegas a comer, vuelves aquí. Y no tiene horario. Hay que arreglar una, hay una de parto, hay que hacer el trabajo del campo, no tiene fin.
Esto es un no parar, siempre hay algún inconveniente, alguna cosa que pasa que no tenías previsto, ¿no?
Claro, siempre hay imprevisto, de que se rompe una alambrera, tienes que arreglar, de que un animal se te ponga de parto, mil historias en la máquina de avería. Siempre no, hay algo.
No tiene horario ni festivos. ¿Ah? Tú lo de los puentes. Lo de los puentes, vamos, va por otro.
No hay horario porque festivo no existe en el campo.
Claro, y los puentes, Valen, los puentes ni te cuento, ¿no? Como dice
no,
José Luis.
Puentes, no, si no conocemos el fin de semana, va a conocer el puente y menos.
Claro, y tú eso no lo quieres para tus hijos, que tienen ahora 13 y 10 años, ¿no?
Sí.
¿Pero te ayudan? ¿Van a ver las ovejas? ¿Saben cómo hay
sí,
que hacer?
Mira, yo
cómo
también tengo, sí, ellos las ovejas dominan. Y luego aparte tengo también vacas de raza charolés. Y en la feria de Salamanca, que fue la feria nacional, pues allí estuvieron conmigo y se quedaron ellos. Ajá. Yo estaba aquí y yo estaba allí con mi hermano.
Oye, César, ¿y a ti la idea esta del ayuntamiento de tratar de sacar a concurso una especie de rebaño permanente de ovejas para que pasten en la casa de campo? ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves?
Pero lo primero hay que ver lo que quieren, dónde quieren ponerlo, cómo quieren ponerlo y no lo sé. Tiene que una situación tiene que tener unos sitios para poderlas dejar cerrar, no sé cómo estará aquello. La verdad que antes hacía así, era el pastoreo de campo, pero hoy lo que no encuentras es gente que se quiera quedar en el campo.
¿No encuentras gente que quiera ser pastor de las que pastoreen las ovejas por el campo, dices?
No, no, porque yo ahora mismo lo que tengo son todas las tierras son cercas. Ajá. Porque tú dile a la persona que se vaya el día entero con ellas.
Claro.
Ya no estamos hablando de precio, de coste, de tiempo. Un día como hoy, que está soleado, perfecto. Te viene un día de lluvia, de frío, de aguaviento, ¿cómo lo aguantas?
O sea, es un trabajo que nadie quiere.
Nadie quiere por eso, porque es muy esclavo. Luego ya el precio de pagar, no puedes pagar las horas que se echan con lo que sacas.
Tú tendrás gente trabajando contigo, claro.
Sí, yo tengo gente, pero como tenemos, ya te digo, todo cerrado y semiestabulado, pues hombre, marcamos unos horarios largos. Pero marcaos.
Vamos, que no se te pasaría por la cabeza acudir a ese concurso para que tu rebaño, digamos, o unas cuantas...
Yo mismo con mi rebaño no.
¿No te parece que esto pueda salir adelante? Veremos lo que ocurre.
Porque
¿eh?
Mi rebaño es lechero.
Sí, sí, sí.
Entonces es imposible.
Bueno, pues César Colmenarejo, nada, que sigas adelante con ese negocio. Ya veremos lo que hacen tus hijos en el futuro, pero en cualquier caso ahí, a seguir peleando, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti, hasta la próxima, que vaya bien. Adiós. Adiós.